saludar al doctor César Arango. Él es médico cirujano especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad Militar. Es especialista en reemplazos articulares y cirugía artroscópica de cadera y de rodilla. Es miembro titular de las Sociedades Americana, Colombiana y Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Y además de todo, él está pendiente de todo este tema que estamos hablando del día de hoy. Doctor César Arango, bienvenido al programa.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Camila. Y buenas tardes a todos los oyentes. Y nada, para mí es un placer tocar este tema de tanta trascendencia y de tanta actualidad, como lo vamos a ver en unos segundos.
Doctor Arango, hablemos de las enfermedades reumáticas, sobre todo de la más prevalente, que creo yo, y usted me disculpará si me equivoco, es la artritis. Hablemos de estas enfermedades que, además de todo, tienen una calidad de vida tan complicada para aquellas personas que la padecen.
Sí, de acuerdo. Ahí lo primero que yo quisiera hacer es una diferenciación entre lo que es los diferentes tipos de artritis a grandes rasgos. Una es la osteoartritis degenerativa y otra es la artritis reumatoidea, que son enfermedades inmunológicas, autoinmunes, que es un capítulo totalmente aparte que no vamos a tocar mucho hoy. La patología que más nos afecta a todos, sin excepción, es la osteoartritis, que es un fenómeno degenerativo de las articulaciones en general, que hasta cierto punto es normal, pero por muchas circunstancias a algunas personas les da más que otras y causa una limitación funcional. Y como tú lo mencionaste, afecta a millones de personas en el mundo. Se ha calculado, por decir una cifra, para el 2030, que van a ser casi 1,000,000,000 de personas en el mundo que tienen esta patología que los limita funcionalmente. Entonces, como ves, es muy importante.
Doctor, ¿en qué partes del cuerpo se evidencia esta osteoartritis?
En cualquier articulación, todas las articulaciones tienen movimiento, se pueden ir gastando, y dependiendo la actividad que tenga la persona, o deportiva, laboral, etcétera, se pueden gastar más o menos. Pero hay algunas articulaciones que por sus características especiales, que soportan mucha carga, se desgastan más y tienen este problema. Estas son la cadera o las caderas, las rodillas y las articulaciones de los tobillos. Son las que más, porque soportan mucha más carga que, por ejemplo, una articulación del puño, de los dedos, del hombro incluso.
Doctor Arango, estábamos hablando el otro día, bueno, con varios especialistas. Usted sabe que en este programa siempre tenemos una cantidad de especialistas. No recuerdo exactamente cuál era, pero nos decía que las mujeres son casi siempre las más afectadas en enfermedades crónicas. En este tipo de enfermedades reumatoides, ¿quiénes son los que más se afectan, hombres o mujeres?
Sí, bueno, en este mundo las patologías, mi Dios nos las mandó un poco repartidas. A nosotros los hombres nos dan unas más que a las mujeres, pero específicamente los problemas óseos, los problemas articulares en la mujer dan más. Y esto se debe a que los cambios hormonales, que son normales a ciertas edades en las mujeres, empiezan a deteriorar un poco el metabolismo del hueso, el metabolismo del cartílago. Así que la osteoartritis tiene un poquito más de prevalencia en las mujeres.
Pero doctor, hablaba ahí Carolina de los 60 años. ¿Es a partir de esa edad que se empieza de pronto a presentar esta afección, o usted cree que puede presentarse desde un poco más joven, no sé, 40, 50, o de pronto cuando a la mujer se le va, pues, como el periodo, que llega,
sí,
también
la menopausia?
Sí. Mira, nosotros está absolutamente demostrado que hasta los 30 años podemos ganar masa ósea, ganar masa muscular, y de ahí en adelante todo esto es como, digámoslo, como un ahorro para la vida. Entonces empezamos a tratar de mantener ese ahorro, mantener los músculos, mantener las articulaciones, mantener la calcificación del hueso. A las mujeres, después de los 45, 50, 55 años y también de la menopausia, pues esos cambios hormonales que se dan ahí hacen que se afecte un poco más y les sea más difícil mantener ese ahorro de masa muscular, de masa ósea, y mantener las articulaciones sanas. Les es un poquito más difícil por estas características. Y esa edad es muy variable. Nosotros ya matemáticamente no ponemos muchas cifras, pero si uno necesita decir un promedio en una mujer, pueden ser 55 años más o menos.
Ay, no, doctor, las mujeres sí estamos esfregadas, ¿no?
Claro.
No, fuera de que uno le llegue la menstruación desde los 12 y hoy en día desde los 8 ya está llegando. No.
Pero a nosotros nos tocan otras cositas, entonces eso...
Pero ¿cómo qué, doctor? Discúlpeme, ya que estamos en viernes, ¿cómo qué? A ver, dígame, ¿cómo qué? Yo sí quiero ver que una vez me eche el chisme.
Doctor, yo siento que esto es personal, eso ya es de Carolina contra los hombres.
No, pero por ejemplo, nada, los problemas de próstata, obviamente.
Uy, ay, doctor, pero por Dios.
Ahí,
uno en...
Y, uno en 15. Sí, en ese sentido, sí, para que, o sea, la evidencia científica y la realidad, ahí no puedo yo decir algo que no sea cierto.
Mire, ya son tan bendecidos ustedes que hasta la próstata se salvan si la detectan a tiempo. Pero bueno, doctor, tenemos a Arcadio en la línea. Arcadio, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor César Arango?
Buenas tardes. Es para preguntarle si lo del nervio ciático también se asimila a lo que estamos tratando en este momento. Esos problemas que originan la nalga izquierda, por ejemplo, y se encalambra todo el pie. Y entonces, ¿eso es de cirugía o eso qué tratamientos puede tener?
No, sí, muchas gracias por la pregunta. Lo del nervio ciático es un poquito aparte de los problemas degenerativos de osteoartritis, pero pues pasa muy... El nervio ciático es, digamos, la confluencia de varios nervios que nacen de la columna y van formando un nervio grande que se llama el ciático. Y cualquier cosa que en su recorrido comprima, ya se llame un disco de la columna, un músculo que está por ahí por su recorrido, se inflame o algo, irrita el nervio ciático y, como usted bien lo dijo, puede dar un dolor que se duerme toda la pierna. Pero esto no es un problema degenerativo normalmente, esos son dos capítulos aparte. Lo que pasa es que los problemas degenerativos de columna, como pueden estrechar un poquito el espacio por donde nacen los nervios y causar compresión del ciático de los nervios y causar algo. Entonces, de alguna manera indirecta pueden tener problemas los pacientes con osteoartritis de columna específicamente y el ciático.
Mire, doctor, me parece importante hablar también de prevención. ¿Cómo mantener las articulaciones, el músculo y el sistema óseo? Que yo creo es la pregunta clave. ¿Sirven esos multivitamínicos, las proteínas que uno encuentra en el supermercado? ¿Eso sí debería uno tomarlo?
Ya te cuento. La manera de prevención o de mantenerse bien en la vida está desde la infancia. Realmente nosotros como adultos y como padres y como madres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos, inculcarles la actividad física, porque como mencioné antes, hasta los 25 o 30 años tenemos para ahorrar en muchas cosas desde el punto de vista físico. Entonces los niños hay que inculcarles el deporte, la actividad física sana. Ahora, hay algo que uno no piensa mucho, las personas no pensamos, porque me incluyo, es que uno cuando tiene 10, 15, 20 años hace mucha actividad física de demasiado impacto que se puede estar haciendo un poquito de daño. Entonces hay que tratar las actividades que lo desgastan a uno mucho para que en el futuro no tenga un desgaste que se salga de la normalidad. Y en cuanto a lo que me preguntaba de vitaminas, etcétera, realmente la mejor vitamina, además del ejercicio, es una dieta saludable y balanceada, de la alimentación diaria. Uno no necesita mucha cosa extra realmente. Si es un deportista de alto rendimiento, a veces hay que dar suplementos o complementos de algo específico, pero con una dieta balanceada, normalita, todos podemos ir bien.
Vea, doctor, hablando de la pregunta que hizo Camila, que me encantó, yo sí quisiera saber, doctor, uno qué tan propenso puede ser a la artritis o los problemas de articulaciones. Es decir, si mi mamá tiene eso, yo podría ser propensa, o quizás, por ejemplo, en mi familia, en mi caso personal, no sé el de Cami, nadie tiene artritis, pero yo veo que hay gente que se les, porque sus manitos se le afectan los dedos, los pies. ¿Es por algo de herencia, doctor? ¿O qué me podría a mí dar luces de que yo puedo llegar a sufrir eso?
Sí. La herencia y la genética cada vez se ha encontrado que tiene más relación con que a uno le pueda aparecer de manera precoz un desgaste de una articulación. Entonces sí, definitivamente sí, uno tiene que mirar sus tíos, sus papás, sus hermanos, sus hermanas, y si varias personas de esa línea genética directa tienen el problema, uno probablemente tiene más riesgo. Entonces, bueno, la genética juega, pero yo siempre digo, la genética no podemos hacer realmente poco o realmente nada. pero todas las demás cosas preventivas sí. Entonces hay que mantenerse en el peso adecuado, buenos músculos, no actividades tan desgastantes. Si uno se pone, si uno acumula en la vida actividades de impacto, por ejemplo los que juegan fútbol, los que juegan rugby, incluso los que trotan demasiado, van a tener problemas, quiéranlo o no. Entonces la idea es que uno esté como haciendo una actividad física balanceada y orientada.
Mire, doctor, ahí está John Jairo, que tiene una pregunta para usted. John Jairo, adelante.
Lo escuchamos, John Jairo.
Muchas gracias, doctor. Tengo dos preguntas. Si uno se expone mucho al calor, porque aquí en Pereira, las señoras que hacen esas 24 arepas, que todo el día están expuestas al calor del carbón, ¿sí? Bueno, cuando yo llego a mi casa caloroso a bañarme, de una no me refresco, eso puede ocasionar artritis. Bueno, y otra pregunta, por favor, sobre qué. Por ejemplo, yo sufro de asma. Yo de niño tomé mucha cherizolona. ¿Qué medicamentos también pueden ser coayudantes a que uno le ocasione una artritis? Muchas gracias.
Sí. Bueno, los contrastes de temperatura, fuera de la incomodidad que pueden causar, no es que le vayan realmente a originar una artritis degenerativa, una articulación, no. Pero lo otro sí, esos medicamentos que se toman, y por ejemplo específicamente la cortisona, los corticoides, sí afectan de manera importante el hueso y las articulaciones. Por eso todos estos medicamentos y las infiltraciones que se hacen para el dolor, y en general los medicamentos deben ser orientados por un médico, inclusive los del dolor, porque las personas no saben generalmente son los efectos secundarios que esto puede llevar a largo plazo. Entonces, los corticoides sí causan efectos negativos sobre las articulaciones y los huesos.
Doctor, hablemos de la alimentación y los problemas reumatoides, porque es que yo tengo entendido que también cuando uno come mucho carbohidrato o productos inflamatorios, pues esto llega a afectar. Es igual que cuando uno tiene cáncer o tiene tumores, pues el azúcar y el exceso de carbohidratos y el exceso de chatarra, podríamos decir, afecta, sí. Doctor, ¿usted qué nos diría desde su campo de experiencia?
Sí, no, fundamental. La nutrición juega un papel directo en el bienestar general del organismo y las articulaciones no se salen de ello, obviamente. Entonces, hay dietas que se conocen con el nombre de dietas proinflamatorias. Entonces, todos aquellos alimentos ricos en carbohidratos, en azúcares refinados, causan una inflamación crónica del organismo que al final del camino afecta a las articulaciones también. Porque esto afecta a todos. O sea, si uno tiene esa dieta mal llevada y la comida chatarra, como lo mencionaste, entonces se le sube a uno el colesterol, se le suben los triglicéridos, se le sube el ácido úrico, se le sube el azúcar y se descompensa todo. Pero a la articulación también la afecta.
Doctor, ¿qué tan buenos son los ejercicios de estiramiento para mantener las articulaciones?
No, fundamentales. Mira, uno en esta vida pues todos estamos corriendo, todos estamos trabajando, todos estamos produciendo y se nos olvida un poquito a veces la actividad que tenemos que hacer. Pero un dato tranquilizante en general es que uno no necesita el gimnasio todos los días, etcétera, sino necesita hacer 150 minutos a la semana de una actividad física que incluye estiramientos, incluye algunos ejercicios de fortalecimiento, los que uno escoja, pero fíjense que 150 minutos a la semana no es tanto, no es que tenga uno que hacer ejercicio todos los días, y ahí están incluidos los ejercicios de estiramiento, o sea, algo de estiramiento, algo de cardio, o sea, algo que le aumente un poquito la frecuencia cardíaca, y algo de resistencia, es decir, un poquito de algunas pesas, ojalá dirigidas para no lesionarse.
Doctor, otra pregunta que le quiero hacer sobre los tratamientos. Estos tratamientos, en caso de que tengamos ya sea fibromialgia o artritis o alguna de estas condiciones musculoesqueléticas o también de las articulaciones, ¿tienen que ser con químicos, doctor, o podemos acudir al pañito húmedo, a ese frío y calor, a todo eso que nos enseñan casero?
Sí. Siempre yo digo que hay que empezar por el primer escalón de tratamiento y por lo básico y evitar los medicamentos, así sea el famoso acetaminofén, que parece el más inocuo, pero eso causa, que es un químico, y de ahí para arriba pues tiene más efectos secundarios. Entonces, todo lo que uno pueda aplicar, los medios físicos, el frío, el calor, el masaje, siempre tendrán un efecto positivo y un efecto analgésico sobre una articulación, y si con eso es suficiente, perfecto. Nosotros utilizamos otras muchas cosas, es decir, y de pronto lo menciono ahora, uno puede aplicar algunos elementos dentro de la articulación que ya está desgastada. Entonces, ustedes saben que la articulación es una unidad sellada que está lubricada por un líquido. Ese líquido nosotros podemos suplementarlo, o sea, líquido de artificial, y podemos lubricar como si fuera un cambio de aceite, entre comillas, a la rodilla. Y eso son infiltraciones de ácido hialurónico, eso se llama la viscosuplementación, que es un elemento más dentro del tratamiento para la osteoartritis que funciona excelente.
Doctora, ahí está Judy, que tiene una pregunta para usted. Judy, adelante.
Muchas gracias, niña. Para preguntarle al médico si la artritis también se produce por... porque tengo una familiar muy cercana que ella, pues uno ve que tiene una alimentación muy buena, pero ella tuvo unos problemas emocionales muy fuertes, entonces ella vino con torcedura de los dedos. Entonces, si esos problemas mentales también afectan. Y ya que están hablando de los suplementos del ácido hialurónico, ¿será que también sirve el colágeno que viene con magnesio, vitamina C, el omega 3 y la glucosamina y la chilindrina? Muchas gracias.
Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Todas las cosas emocionales lo pueden afectar a uno en la parte física, y pueden tener un efecto indirecto en las articulaciones también, y ahí se derivan enfermedades como la fibromialgia y otras que tienen mucho que ver con el estado mental y el equilibrio de la persona desde ese punto de vista. Pero no es que tenga una relación directa, pero sí lo puede afectar. De las otras sustancias, el cartílago, como les mencioné antes, son tantos millones de personas que tienen esta afección en el mundo, y como es algo inevitable que a todos nos da, todos quieren inventarse la sustancia mágica que regenere, ojalá, el cartílago, ¿sí? Que no existe, además, no existe la sustancia que lo regenere. Entonces, hay muchas sustancias que han demostrado como mantener o nutrir el cartílago de la articulación, que es, digamos, lo que forra la articulación por dentro para que no haya fricción, y estas son el colágeno, sí, hay algunos colágenos que tienen un buen efecto. La recomendación mía es que compremos un colágeno conocido de una marca que tenga estudios científicos, sino el colágeno de cualquier esquina, porque no sabemos eso de dónde proviene, si es bueno o malo. Entonces, un buen colágeno de una marca reconocida, uno. Lo mismo pasa con la glucosamina. La glucosamina es una sustancia que han estudiado para la nutrición y el mantenimiento del cartílago, que lo utiliza mucha gente, hay demasiadas presentaciones comerciales. Yo diría que si uno lo hace como complemento a todo lo que hemos hablado, lo puede utilizar, algo le puede ayudar. Y el ácido hialurónico que es aplicado, ese sí ya, esto que el colágeno y la glucosamina es tomado en tabletas o en polvo. El ácido hialurónico es aplicado dentro de la articulación con una jeringa, es como si fuera un aceite. Y este aceite, entonces, lo que hace es lubricar la articulación, pero más que eso es que estimula que la misma articulación de la persona produzca más líquido, entonces mantiene la articulación mejor. Y a esto, para agregarles, se están utilizando biológicos. Entonces, ustedes saben que uno le pueden, además del ácido hialurónico, le pueden sacar sangre y le sacan las famosas plaquetas, se concentran y se puede mezclar y aplicarla dentro de la articulación, incluso células madre. Toda esta biología en la actualidad la tenemos, se está usando en Colombia, nosotros la utilizamos cuando está indicado.
Estamos con el doctor César Arango hablando de enfermedades reumáticas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más.
Estamos hablando hoy de la artritis, de la fibromialgia y todas estas enfermedades de articulaciones y músculos, musculoesqueléticas, que son tan complicadas. Pues es el día de las enfermedades reumáticas con el doctor César Arango. Doctor César, me pregunta un oyente si estas enfermedades, la osteoartritis sobre todo, es hereditaria.
Sí, gracias por la pregunta. Hay una predisposición genética, uno puede estar, digámoslo, programado, tener más riesgo genéticamente que otras personas, pero no es una línea directa como otras enfermedades, que si lo tienen nuestros papás o lo tiene un hermano, uno va a tener un riesgo de 90% o más de tenerlo. Pero sí, definitivamente se ha visto que uno puede tener algunos genes que ya están identificados y en un futuro muy cercano se los van a de pronto a pedir a uno un examen de sangre para saber si uno está como programado o tiene más riesgo de producir una osteoartritis que otra persona? Sí, la respuesta es sí, hay riesgo genético de tener predisposición a estos problemas de osteoartritis.
Mire, doctor, nos escribe un oyente muy pilo. ¿Las fracturas pueden llevar posteriormente a la osteoartritis?
Sí, buena pregunta también. Actualmente, con el aumento de las actividades físicas, cada vez nosotros vemos más fracturas. Entonces, las fracturas que más complican o tienen relación directa con el desgaste de la articulación son aquellas que comprometen la articulación. Es decir, uno puede fracturarse el muslo en la mitad, eso es una fractura que en la mitad del fémur, ahí no hay articulación, o sea que ahí puede cicatrizar, puede hacer un callo irregular, no pasa nada. Pero si uno se fractura el mismo fémur, que es el hueso del muslo, a nivel de la rodilla, de la articulación o de la articulación de la cadera, y queda alguna incongruencia en la articulación, porque el cartílago, yo les digo a los pacientes, es liso, 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 como una bola de billar. Tiene que ser absolutamente liso y además está el líquido sinovial para que no haya fricción. Si se daña ese cartílago con una fractura, así el médico lo arme como un rompecabezas, quedan fisuras, quedan incongruencias que hacen que haya un desgaste prematuro. Eso se llama una artrosis postraumática y sí, tiene una relación directa.
Mire, doctor, estos oyentes están locos con el tema, están felices con usted. Mire lo que nos preguntan.
Eso me
por
parece bien.
Bueno. Nos pregunta Pablo, nos dice, para el caso de las rodillas, en particular la inflamación y desgaste de ellas, he recibido dos diferentes y opuestas recomendaciones. Por una parte, del médico de la EPS, me indicó que debía dejar el ejercicio y reducir al máximo la movilidad. Por otra parte, el médico deportólogo me indica que debo realizar ejercicios de fortalecimiento para los ligamentos y músculos que apoyan el movimiento de la rodilla. ¿Cuál es su opinión? Imagínese el pobre Pablo, el uno le dice una cosa, el otro le dice otro.
Sí, totalmente de acuerdo. Pobre paciente, sí, pero ahí tiene la razón el deportólogo. Entonces, uno tiene que hacer ejercicio, yo digo, toda la vida, tenga la edad que tenga. Lo que pasa es que el ejercicio uno tiene que ir modulándolo de acuerdo a la edad, a la capacidad física, al condicionamiento y a los antecedentes. Entonces, todo lo que le mantenga a uno la movilidad, hay que hacerlo. Y todo lo que le fortalezca los músculos también. Lo que sí es cierto es que para hacer eso hay muchas opciones. Entonces, uno puede decir, no, yo entonces voy a ponerme a jugar fútbol para fortalecer mis rodillas. No, porque sí puede estar fortaleciendo los músculos de la rodilla, pero está teniendo un impacto muy grande y está maltratando, digámoslo así, la articulación. Entonces, hay que hacer ejercicios donde uno tenga el menor riesgo de lesionarse o de desgastarse. Entonces, para eso estamos los médicos, para eso estamos los deportólogos, los ortopedistas, los fisiatras, etcétera, para orientar al paciente cuál es el ejercicio que para mantener la movilidad, la masa muscular y el cartílago sin lesionarse ni desgastarse de más.
Mira, doctor, que quiero aprovechar esa pregunta de Pablo porque a mí me pasa algo muy similar. A mí me gusta mucho correr y el tema es que ahora últimamente he empezado a sentir dolor en la rodilla izquierda. Entonces es un dolor agudo y ahí es donde uno dice, ¿debo dejar de hacer ejercicio? ¿Debo dejar de correr? Pues no, porque a la final es algo que a uno le encanta y le gusta y lo mueve.
Claro.
Pero entonces, ¿podríamos usar ahí ese ácido hialurónico que usted decía, ese ácido para el dolor de rodilla?
Pero por supuesto, además aquí, ahora hay mucha moda de correr y yo no es que esté en desacuerdo con eso, me parece muy bien, pero el trotar y sobre todo distancias muy largas, la rodilla y en general las articulaciones sufren un poco, entonces para que no sufran mucho o no sufran de más, hay que tener una buena técnica, un buen equipo que incluye los tenis, etcétera. Hay que tener unos buenos músculos, hay que tener un condicionamiento y un entrenamiento progresivo y asesorado. Además de todo eso, esa sustancia que tú mencionaste, que puede ser el ácido o es el ácido hialurónico, que se llama la viscosuplementación, ayuda perfectamente. Eso protege el cartílago y además estimula a que las celulitas que producen líquido de eso dentro de la rodilla produzcan más. Entonces la rodilla va a estar lubricada, va a estar el cartílago nutrido, va a estar en el mejor estado posible.
Pues doctor César Arango, lo vamos a volver a invitar, de una vez le advierto, doctor, así que nos abre cupo porque nos interesó muchísimo todo lo que nos ha explicado. Lamentablemente quedaron, el tiempo...
Nos quedaron siete preguntas aquí.
Sí, faltó fue tiempo.
Lo que pasa es que, doctor, es que el tiempo en la radio es bien corto, pero le agradecemos mucho por haber estado en el programa. Camila lo va a volver a agendar porque estamos muy felices de todo lo que usted nos explicó. Doctor, la pregunta del millón, ¿dónde lo pueden contactar los oyentes? ¿Dónde tiene usted contenido? Díganos.
Sí, bueno, los que quieran contactarme, yo ejerzo en Bogotá, me interesa mucho este tema, manejo mucho esto, y hay dos formas. Uno, en redes aparezco como cesar.arango.md, así aparezco en redes, cesar.arango.md, y un solo teléfono fijo muy fácil que es en Bogotá, que es el 375-9333. Entonces, hará bienvenidos porque nosotros tenemos un grupo que tratamos desde la base hasta si se necesita, que ojalá no, la cirugía de reemplazar una articulación, pero la idea es que ojalá no lo necesitemos. Pero allá estamos, 375-9333 en el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva en Bogotá.